Solo por curiosidad, ¿quiénes de ustedes están de alguna manera, bueno, inscritos en nuestro tema de neurocoaching por internet? Levantan la mano, por favor. Píllate. Wow, bastantes. Muchas gracias. Lo valoro mucho. Lo valoro mucho, de verdad. El tema que nos trae hoy es un tema para mí muy poderoso. Muy poderoso básicamente porque es un tema muy poderoso básicamente porque cuando un ser humano llegue al final de su vida, wow, nos está entrando música ambiental y toda la cosa. Ah, pero ese es del lobby, ¿no? Esto está con todas las de la ley. Wow, espérate. Wow. Extraordinario. Hay un momento en la vida en que uno se pregunta muchas cosas. Y ese momento a algunas personas les llega a tiempo. Hay personas que se mueren sin darse cuenta qué fue lo que pasó. Yo con alguna frecuencia digo, hay tres tipos de personas. Las personas que hacen que las cosas sucedan. Esos son los líderes, los que proponen, los que tienen iniciativas, los que se asocian. De alguna manera no están contentos como están las cosas en el mundo y hacen algo al respecto. Esos son los que hacen que las cosas sucedan. Hay otro grupo de seres humanos que se quedan mirando cómo actúan los que hacen que las cosas sucedan. Y hay otros que dicen, ¿qué sucedió? A mí me preocupa mucho ese grupo, tremendamente. Porque nosotros, por la manera de ser de nuestra familia, sin darnos cuenta, nos podemos haber alineado en el tercer grupo. Y nos volvemos pasivos y esperando y preguntando, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y quién dijo qué? Sí, entonces lo único que nos queda es ver noticias y pagar cuentas. Y esa es una vida muy triste. Porque es una vida básicamente muy pobre en propósito. En el segundo grupo está la mayoría de la humanidad. Y en el primer grupo podemos estar libremente si queremos. ¿Y cómo nos metemos en ese grupo? Lo único que uno tiene que hacer es mirar quién está haciendo algo que a uno le guste y únase. Pégate de esa persona, pégate de ese grupo. ¿Qué tienen ellos que te convoque? Y entonces comienzas a aprender. Porque el ser humano aprende de una manera muy linda con el ejemplo. Entonces, yo no quisiera que eso nos vaya a suceder a nosotros, porque de verdad, mira, esto es demasiado poderoso. Hay tres preguntas, de hecho cuatro, que nos hacemos al final de nuestras vidas. Una de ellas es, ¿he vivido? ¿He vivido a plenitud? A veces créanme que la vida, díganme si no es así, hay veces la vida se nos va en pagar cuentas. Se levanta uno en la mañana, a veces sin ánimo de vivir el día, por miles de razones, o porque está bajito, o porque pasó algo en familia, porque tenemos un problema, o porque ese día estamos desajustaditos en la parte de glicemia, estoy hipoglicémico, o sencillamente estoy, bueno, como sea. El hecho es que hay muchas formas de uno levantarse en la mañana y decir, la verdad es, no podemos permitir que nos siga sucediendo esto. La vida hay que rescatarla, la vida es un demasiado poderoso regalo y no podemos pasarle por encima, es demasiado, demasiado poderosa. ¿Quiénes de ustedes aquí trabajan en el área de la salud? Levanten la mano, por favor. ¡Wow! ¡Qué rico! Bienvenidos también. Bienvenidos. Nosotros los que trabajamos en las áreas de la salud, en prestación de servicios de salud, nos encontramos con la muerte muy seguido. Y a veces me quedo yo preguntándome, cuando miro a alguien que cerró sus ojos, definitivamente habrá vivido, ojalá. Y uno observa cosas, y uno se da cuenta que alguien vivió por la manera linda como las personas se acogen a su alrededor. Pero bueno, qué bueno que ese momento llegue con otro elemento poderoso, que es podernos preguntar, ¿he amado? ¿Realmente has amado? ¿O te la has pasado haciendo transacciones? Doy si me dan. Eso es muy común. Y yo, ¿por qué le voy a decir que ya a mí que me ha dado esa familia? A mí, oh, oigan, fuera bobo. Y tenemos sonidos ya aprendidos para eso. Oh, oigan esto. Bueno, en fin, he aprendido. Estas tres palabras, estas tres frases, las aprendí hace muchos años con el doctor Leo Buscaglia. Él ya falleció, tenía un libro que se llamaba Vivir, Amar y Aprender. Me escribía con él y sus charlas eran espectaculares. Era un viejo adorable, de una gran sabiduría. Y luego viene una pregunta muy poderosa, y esa pregunta es, ¿he contribuido? ¿A qué has contribuido? No, pues, crié dos hijos, eso me parece espectacular, esa es una contribución. Y si hiciste bien tu tarea, no lo vas a dejar a la familia, ni a la humanidad, ni a la comunidad, dos personas parásitas, sino dos personas que aporten. Porque a veces la tarea de una mamá, de un papá, no es servir directamente, sino convertirse en mediadores para que esas personas salgan adelante y sirvan. El ejemplo es una humilde madre como la de, un Marco Fidel Suárez, que en Colombia fue un presidente hace muchísimos años y ella dio a luz como madre soltera a un bebé que su esperanza era ser un mendigo en la vida, pero algo sucedió y se convirtió en un hombre bastante importante en su época. Así que tú no tienes idea si tu contribución es indirecta, y eso es muy valioso. Pero lo importante no es qué hemos hecho de aquí hacia atrás, sino qué vamos a hacer de ahora en adelante. Y ayudar a los demás a alcanzar sus metas es, a mi juicio, una de las formas más poderosas de contribución que los seres humanos podemos darle a la humanidad. ¿Cómo puedo ayudar yo a alguien para que consiga sus metas? Hace tiempos me llamaba mucho la atención la frase de Zig Ziglar, un gran motivador, que decía, y se me grabó en el alma, si quieres conseguir tus metas, ayúdale a mucha gente a que consiga las suyas. Pero primero ayúdale a los demás a conseguir las suyas, que créeme que eso se devuelve. Este universo está muy bien diseñado, créeme, mejor de lo que tú y yo creemos. Es una obra maestra y está diseñado de manera que sea mejor dar que recibir. ¿Okay? Esto es demasiado poderoso. Ya sabemos para quién es ese aplauso. Entonces, todos hemos hecho alguna forma de ayuda a los demás. Hemos ayudado a personas cercanas, alguien tiene una tristeza, nos cuenta sus tristezas, pero uno no siempre sabe qué decir, ni qué comentar, ni qué recomendación hacer. A veces es cuestión de ayudar amigos en un mal momento o se están sintiendo solos o uno los nota desanimados, entonces intervenimos de alguna manera. Puede ser ayudar a los menos favorecidos. En ocasiones estamos ayudando a alguien, de pronto no es tanto entregar un dinero ni una comida, sino venga, yo le voy a ayudar a que caiga en cuenta de esto. No se quede enredado en una actitud de víctima, por ejemplo, que eso no le va a llevar lejos. Ayudar en la empresa. ¿Cuántas veces terminamos nosotros sin estar preparados de consejeros de algún compañero o una compañera que uno lo ve que está pasando un mal momento? Y ayudar como profesión. ¿Quiénes de ustedes prestan servicios en el derecho? ¿Quiénes son abogados? Muchas gracias. ¿Quiénes son enfermeras o enfermeros? ¿Médicos? ¿Terapeutas de alguna naturaleza? ¿Ingenieros? ¿Amas de casa? ¿Quiénes tienen restaurantes? ¿Quiénes son docentes? En ese deberíamos haber levantado todos la mano, porque todos enseñamos a toda hora, aunque no nos demos cuenta. La docencia es una profesión inescapable, porque tú no puedes elegir, no, yo no voy a enseñar nada. ¿Y qué crees que estás haciendo con tu ejemplo? 24 horas al día. Eso es tremendo. Y en el fondo todos somos médicos, todos somos enfermeros, todos somos abogados, todos tenemos un sentido de la justicia, todos somos algo ingenieros, todos tenemos semillas de todas las profesiones en el alma, aunque no hayamos pasado por una universidad. Entonces, ayudar como profesión es algo que algunos tienen específicamente. El que tiene un consultorio jurídico, el que presta una consejería como psicólogo, como psicóloga, como trabajador social, alguien en una congregación, alguien desde el punto de vista religioso presta una consultoría, eso es profesión de ayuda. Ahora, ¿qué es coaching? porque este es un, de pronto dentro de 10, 15 años no tengamos que hablar de esto, porque ya va a ser tan comprendido que a los niños desde segundo o tercero de escuela primaria les enseñen qué es coaching. Entonces veamos una de las definiciones. El coaching es una alianza muy poderosa entre un entrenador y uno o varios clientes. A través de un proceso dinámico y creativo de pensamiento y diálogo, promueve el logro personal y profesional. Paremos. El coaching es ese proceso que siempre han tenido los directores técnicos de cualquier equipo, enseñándole a sus jugadores no solo a un buen desempeño en la cancha, pero a ser mejores personas. Y tiene su raíz en los Estados Unidos y en Gran Bretaña, donde los entrenadores de las escuelas y las universidades les exigen a las muchachas y a los muchachos que no solo jueguen bien un deporte, sino que sean obedientes, que sean personas de bien, que sea un crecimiento integral. Mira que eso se está dando ahí. Esto es muy poderoso. Entonces la palabra coaching se trajo al mundo corporativo y dijimos, o dijeron los que comenzaron, démosle el nombre coaching, no entrenamiento porque es muy genérico. Podríamos decir capacitación. ¿Y por qué en lugar de coaching no decimos capacitación? Porque este ya es un nombre propio en la industria. Todos los que hemos sido consultores de organizaciones en mucho tiempo, sin darnos cuenta, éramos coaches. Quienes han manejado recursos humanos se la han pasado sin conocer el término, haciendo coaching a toda hora. ¿Quiénes son padres de familia? Levanten la mano. ¡Wow! Todos somos coaches, porque lo único que hacemos es tratar con uno o varios clientes, llámese hijos, a través de un proceso dinámico y creativo de pensamiento y diálogo, promover el logro personal y profesional. Cualquiera que haya tenido mamá, papá, abuelo o tío que le guíe y le jalonee, lo sacuda, ha tenido un coach. Y hay profesiones en las cuales hemos tenido coaches espectaculares. Espectaculares. Yo personalmente me siento feliz de mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos, en fin, toda la gente a mi alrededor que han sido mis coaches, y yo valoro mucho eso. Pero hay más cosas. Cada persona es experta de sí misma. Ese es un principio fundamental. Solo que la persona no sabe. ¿Tú no sabías que tú eres experta en ti misma? Pues uno a veces es un observador de su propia vida y no la maneja bien. Pero esto es un principio del coaching. Cada ser humano está muy bien diseñado. Ese es un principio bello. Otra cosa muy importante. Cada persona es un excelente diseño. Dispone de recursos, creatividad y posibilidades para lograr su realización personal. Esto es de mucho, mucho valor. El coach le ayuda en su proceso de descubrir, aclarar y construir su logro personal, permitiendo que se haga cargo de sus avances y triunfos. Estamos haciendo un coaching malo cuando yo digo, este es mi muchacho Federico, lo acabo de sacar de universidad. Lo gradué. No, él se graduó. Yo de pronto le presté servicio de hogar, de ayudarle a pagar unos semestres de universidad, le di apoyo, pero yo no lo gradué. Él se graduó, él puso de su parte, y eso hay que respetárselo a la persona que hizo su logro. Es demasiado importante. Ahora, viene otra parte. Sigamos con lo de qué es coaching. El coaching es un proceso de cambio que moviliza las fortalezas y el potencial de individuos y organizaciones. Es bien poderoso. Esta es la definición que propone el Instituto del Coaching de la Universidad de Harvard, montado específicamente en el Hospital McLean de Boston, Massachusetts. Nosotros como grupo de trabajo no usamos el coaching genérico corporativo, aunque respetamos profundamente los sistemas de coaching. Nosotros tenemos nuestro propio estilo. Y nos hemos apegado a estas directivas porque tienen ciencia, está amparado por ciencia, es respetuoso y hay demasiados elementos a favor que los vamos a ir estudiando poco a poco. La práctica del coaching incorpora un paquete único de habilidades diseñadas para optimizar el desempeño de una persona o una organización en diferentes áreas que incluyen liderazgo, prestación de servicios de salud y servicio a la comunidad. Liderazgo, desde la casa hasta la empresa. Gerencia, un buen gerente siempre, aunque no haya tomado un curso de coaching, si es un buen gerente, es un buen líder, es un coach. Y mientras más logre hacer que su gente brille y salga adelante, ese es mejor coach. Nunca un coach le roba el logro a su equipo, jamás. Siempre es primero el equipo, esto lo hizo mi gente, esto lo hizo mi gente. Eso es bien, 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 bien poderoso. Ahora, ¿qué es neurocoaching? Neurocoaching es coaching enriquecido con nuevos hallazgos de las neurociencias. Entonces cualquiera dirá, ah, entonces ¿complicaron el coaching? Al contrario, lo simplificamos. En neurocoaching sabemos que la repetición es muy importante. Sabemos, por ejemplo, y esto lo digo una y otra vez, lo repito una y otra vez. ¿Tú te imaginas que tú acabado o acabadita de aprender a caminar, mamá o papá te dicen, mire mi amor, esto es un cepillo de dientes, esto es crema dental, yo no repito, le voy a enseñar una vez, usted de ahora en adelante se hace cargo? ¿Tú te imaginas? A los 11 años serías, mami, y ¿por qué me deja ir así y me hace mejor? Te prometo que a los 11 años no tendrías dientes porque los tendrías totalmente deshechos. Pero tuviste una mamá, un papá, un hermano, no sé quién, que tres veces por día, 365 veces al año, 1095 veces por año te dijeron, ¿ya se lavó los dientes? Acuérdese de lavarse los dientes. Julianita, lávese los dientes. Fulanito, ¿ya se lavó los dientes? Y esto es, durante 10 años son 10.950 veces. Entonces si cualquiera dijera, qué pereza la repetición, no te canses de repetir. Repetición y ritmo son fundamentales en el aprendizaje. ¿Cómo te aprendiste las tablas de multiplicar? Pues sí, te las sabes, ¿no? Entonces, mira qué cosas tan simples. Y así hemos hecho una simplificación de procesos, porque obviamente yo como clínico tengo una visión del coaching. Y mi visión del coaching es simple. Los pacientes que aprendimos a acompañar en momentos muy difíciles, aprovechando todas estas herramientas, tuvieron mejor calidad de vida y tuvieron mejor sobrevida. A mí no me interesa sencillamente que alguien sea mejor vendedor. A mí me interesa que un ser humano no solo sea mejor vendedor, si es que eso es lo que quiere, sino que sea mejor esposo, mejor hijo, mejor hija, mejor papá. Y un ser humano que pueda enfrentar las dificultades de la vida sin desmoronarse y sin permitir que nadie alrededor se desmorone. Porque todos necesitamos de todos. Entonces viene un elemento más. Nos apoyamos en principios y conceptos que facilitan el aprendizaje y el cambio de actitudes y comportamientos, porque todos tenemos alguna cosita que mejorar y que corregir. ¿Vamos bien hasta ahí? Esto es para ustedes. Quiero que sepan que quienes se inscriban, con mucho cariño les podemos mandar toda esta información. Ok, continuemos. Neurocoaching. Seguimos los lineamientos, como decía ahora, del Instituto del Coaching, del Hospital McLean, de la Universidad de Harvard. Bueno, ahora, viene una cosa muy importante y esto es muy, muy valioso. Las áreas que nosotros tenemos de aplicación del coaching y de actividad son investigación, porque después de pasar años nos dimos cuenta que de verdad las personas bien acompañadas en un momento difícil tienen más chance de triunfar que si alguien enfrenta una dificultad solo. De hecho, tenemos un dicho en neurocoaching, y es que al cielo se entra en equipo. Al cielo se entra en equipo. Al cielo de una buena empresa se entra trabajando en equipo. Al cielo de una familia feliz se entra trabajando en equipo. Al cielo de Dios, créame, que si uno llega allá y dice, ¿qué hubo? Ya llegué, me fue muy bien. ¿Y a quién trajiste? Yo, no. ¿Cómo que a quién? Y era que había que traer aquí. Si te dicen a ti, hey, 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 ¿no era la situación ayudar a entrar a otros? Entonces, más bien demoremos un poquito la entrada hasta que veamos si alguien viene y dice alguna cosita en tu nombre. Un instante. Educación, liderazgo, prestación de servicios de salud, salud ocupacional y seguridad y psicología positiva aplicada. Quiero contarles que tenemos un grupo de personas en el mundo que además son líderes religiosos en preparación de neurocoaching, porque como el neurocoaching es tan respetuoso de lo que tú creas y te fortalece para ser un mejor consejero o consejera, o sea, sirve hasta para el que en su vida es un predicador. ¿Es predicador a la persona? Bueno, ahí tiene sus herramientas. No, yo no, ¿cuál predicación ni nada? Yo dicto charlas, es de motivación. Pero bueno, entonces ahí te sirve. El hecho es que es de múltiples aplicaciones y esto es muy importante, muy importante. Psicología positiva, específicamente hacemos énfasis en esto porque hay un trabajo muy lindo del doctor Martin Seligman de la Universidad de Filadelfia, Universidad de Pensilvania, Penn University, y él es el que ha hecho más trabajo de la psicología buscando qué es lo que hace que la gente sea más feliz. La psicología ha gastado demasiado tiempo buscando por qué estamos miserables y deprimidos. Ya era hora de que nos pusiéramos en atención de qué es lo que nos hace felices. Y entre ello es dar. De hecho, hay un trabajo hermoso del doctor Dacher Keltner, que es de la Universidad de Berkeley. Hay un sitio, un instituto que se llama el Instituto para el Bien Mayor, The Greater Good. Y Dacher Keltner dice, cuando una mujer está dando pecho, esto es un hecho biológico, fisiológico, cuando está dándole pecho a su bebé, ella libera una hormona que se llama oxitocina, entre otras muchas. La oxitocina es una hormona que da una sensación de bienestar y de alegría infinita. Uno de los hallazgos más hermosos de las neurociencias es que cuando un ser humano, varón o mujer, varón o hembra, está ayudándole a alguien desconocido sin esperar nada a cambio, su cuerpo libera oxitocina. Eso es hermoso. Entonces ya dejamos la teoría de que es que dar es mejor que recibir, pero como un cliché. No, esto es un hecho fisiológico. Esto es para que ya se van dando cuenta por qué nos apoyamos tanto en lo neuro, porque ya hay evidencia de todo esto. Continuemos. Necesitamos el A, B, C, D, E. Necesitamos el A de amor. Necesitamos el B de bondad, el C de compasión y el D de diligencia. Estos cuatro los puede traer una persona por diseño, de nacimiento, como dicen algunos, de nación. La persona puede haber nacido con mucho amor, mucha bondad, mucha compasión y una predisposición a la acción. Pero este hay que conseguirlo, entrenamiento. No basta buena voluntad. Yo soy una persona muy amorosa, es que yo le ayudo a todo el mundo. ¿Qué tan acertados somos en nuestra ayuda? Esto es importante entenderlo. Arranquemos con el amor. ¿Cómo tratamos a las personas? Es decir, esta parte es muy, muy importante. ¿Cómo tratamos a las personas? Porque alguien dice, no, yo lo quiero mucho, pero de vez en cuando trapeas con esa persona. Tú de vez en cuando haces sentir mal a esa persona. Pero yo solo estaba bromeando. La hiciste sentir mal. Le dañaste 10 minutos de su vida. ¿Cuál es el sentido de tú dañarle el rato a alguien, así sea 5 minutos? Ahí para el amor. El amor se simplifica y se define en cómo tratamos todos los días a las personas. Y créanme, todos nosotros fallamos aquí. ¿Cómo tratamos nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro mundo, las cosas que usamos? Porque una persona dice, ahí es tan querido, pero le da ese carro como si fuera, Dios mío, alquilado. Entonces uno ve que hay personas que maltratan todo. Entonces, ¿cómo se puede llamar a alguien amoroso si no respeta lo que le es entregado para administrar en este planeta? Segundo, bondad. La bondad se mide es cuando andamos buscando lo bueno siempre. Nos hablan mal de una persona y en lugar de decir, ay no, es que me tiene hasta aquí, que uno pueda espontáneamente decir, yo a esa persona la quiero mucho, pero habla muy mal de ti, no importa, pero yo lo quiero. Le valoro mucho, es una persona muy valiosa. Pero si a ti te mencionan una persona a quien te ha hecho daño, si te contara. No, es que, ¿tienes 10 minutos? Y ahí te sientan hora y media para poderte decir toda la basura de esa persona. Eso no es bondad. Si tu mente siempre tiende a la crítica, no hay bondad. Si a ti te hablan de un familiar o de un amigo y tus comentarios son 70% malos y 30% medio aceptables, no estás ejerciendo tu bondad. Te estás quedando en el pantano y eso no es digno de un ser humano. ¿Entendemos el nosotros? Es que es muy fácil entender lo mío y lo tuyo. Esto es mío, esto es suyo. Hay seres humanos que no entienden el nosotros. ¿Nosotros? Yo entiendo el yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo y si sobra yo. Y si usted está de buenas, que ese día estoy generoso, de pronto le invito. Pero de resto, el mundo gira a mi alrededor. Y ese es un problema. Donde todo el mundo girara en esa esfera, el mundo sería más terrible, más difícil. Cuando enfocamos nuestros esfuerzos en apoyar el bien mayor. ¿Cuál es el bien mayor? El bien mayor en relación con un problema de familia. El bien mayor en relación con un problema de empresa. ¿Qué es lo mejor que puede suceder para todos los involucrados? ¿Estamos apoyando eso o solamente estamos liberando lo nuestro? Como cuando una persona va a una piñata y le dan a la piñata y entonces uno ve que los niños se agachan a recoger dulces, pero son las mamás y los papás que son desesperados recogiendo ahí y uno ve que son los más asustados, de que hasta temblorosos. Ese muchachito se me llevó una chocolatina. Pero desenfocados, pues, desencajados totalmente. ¿Dónde está el nosotros? ¿Cuál es el bien mayor? Es viviendo como en un miedo a toda hora, la cosa más vergonzosa del mundo entero. Entonces, continuemos. Compasión, diferente de lástima. Cuando tú tienes lástima por alguien, dices, ay, mire ese señor, ay, qué herida tan aterradora. Wow, qué cosa tan fea. Bueno, y al fin la reunión, ¿a qué hora es, Freddy? Y se cambia de tema. Sentiste lástima. ¡Wow! ¿Lástima siente hasta algún psicópata? La pregunta es, ¿sentir lástima es bueno? No, hombre, es irrespetuoso. A nadie le gusta que les tengan lástima en un mal momento. No me tengas lástima. Prefiero que me tengas caridad. Caridad, amor. Que de alguna manera sientas lo que yo siento, esto es muy importante. Es consideración y sentir el dolor ajeno, esto es muy importante. Sentimos deseo por hacer algo por los demás. Porque si tú dices, ay, pobrecito fulano de tal, ay, no, pero yo, ay, horrible tener eso. ¿Y para dónde íbamos? No estás teniendo un deseo de ayudar al otro. Y si no hay un deseo de ayudar al otro, te quedaste en la lástima. Hay muchos que se creen compasivos, pero la viven todo el tiempo en la lástima. Ay, pero mientras, ay, mis culpas, no me vuelvo a meter ahí. Mientras mi familia esté bien, todo está perfecto. Wow, eso es triste. Diligencia, la diligencia es muy, muy, muy poderosa. Disposición a entrar en acción pronto y de manera oportuna. Todos a veces llegamos cansados. En estos días yo llegué exhausto, 5:30 de la tarde. Y me dice el portero de donde tenemos la casa en la parcelación. ¡Ay, qué pena, doctor Gaviria! Es que la niña lleva 2 días con fiebre. No me habían dicho. A ver qué se le ocurre que se le puede dar. Y le dije, no, nada, venga, vámonos un momentico. Pero ¿cómo si usted acaba de llegar? No importa. ¿Yo cómo voy a permitir que una muchachita que está con una amigdalitis fuerte, entonces de aquí a mañana, porque yo estoy muy cansado? Entonces, ¿dónde está mi disposición a la ayuda? ¿Es cuando me sea cómodo? No, es que yo de aquí no me muevo. Vea, ensáyale con esto o con lo otro. No, eso agarra a uno, coge su linternita, se va para donde la persona y venga a mí. Y miremos qué es lo que pasa ahí. Bueno, entonces, ¿esto fue qué? ¿Esto fue bacteriano o fue viral? Entonces, ¿le damos o no le damos antibiótico? ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Esto se resolvió sencillo, pero ese día yo dije, gracias Señor porque me diste un recorderis. Porque a esta niña le podemos estar ahorrando 24 horas de infección o 48 horas. Y no puede ni hablar del dolor. ¿Cómodo? No, no es cómodo. Para nada. Pero tú sabes que si alguien en la vida es diligente, es una mamá amorosa que se levanta 7, 8 veces en la noche con un bebé llorando porque tiene cólico, porque tiene un gasecito atoradito, porque tiene hambre. Ella está exhausta, pero esa diligencia no hay con qué pagarla. Esto es poderoso. Se hace lo que haya que hacer para resolver las situaciones. Así que esto es bien poderoso. Y entrenamiento. Entonces viene el asunto del entrenamiento. Hay que desarrollar habilidades para ayudar de manera efectiva. Se aprende, el entrenamiento se aprende. El entrenamiento hace que la ayuda sea verdaderamente eficaz. Si no, nos quedamos trabajando como el que toca guitarra de oídas, pero además no estudia, ni oye mucha música, ni ensaya, ni aprende. Se queda sencillamente tocando la misma canción durante 17 años. Entonces, es la gran diferencia entre ayudar a desahogarse y resolver la vida. Hay seres humanos que son muy buenos para escuchar el desahogo, pero yo no tengo nada que decirle a usted, hermano. Uy, muy horrible, ¿ah? Lo suyo, me parece aterrador, hermano. Pero bueno, en todo caso, hombre, que te vaya bien, hasta luego, hermano. No, que es maravilloso. Y todo el mundo anima a todo el mundo a que se desahogue. Neurocoaching versus terapia. La terapia se centra en resolver el pasado. Da recomendaciones. El enfoque es experto. Lo que tienes que hacer es esto y esto. Wow. Neurocoaching se enfoca en ayudar desde el presente. Hay un autor que es interesante, se llama Abraham Maslow, y aunque tiene cosas que no comparto, hay una que es muy importante. La vida del ser humano, decía Abraham Maslow, puede comenzar hoy. No importa la carga emocional que tú traigas, tú puedes perdonar. Tú puedes recomenzar tu vida. Siempre Dios te va a dar la oportunidad de comenzar hoy. Pero es que usted no se imagina lo que yo viví. No importa. Pero es que yo necesito contarle. Cuéntele a alguien más. Pero usted verá si ¿qué quiere hacer? ¿Gastarse el tiempo en construir o en reciclar y meter a la licuadora de las emociones todo lo que pasó en los últimos 38 años? ¡Wow! ¿45 años de miseria me los va a contar en cuántas horas? Eso no tiene ningún valor. Créame, no tiene ningún valor. Entonces, neurocoaching hace preguntas, guía y ayuda a descubrir, estimula y motiva. Esto no es terapia. De cuando en cuando recibo llamadas, doctor, usted me puede dar una cita porque es que tengo un problema muy grave. Y en estos días me sucedió una cosa muy especial. A alguien le acepté una llamada. Hablé 10 minutos con esa persona. El domingo a las 4:25 de la tarde suena el teléfono desde un país lejano y decirme, doctor, necesito que me dedique 10 minutos porque hoy tengo que decidir si dejo o no dejo a mi marido. ¡Wow! Yo no te voy a acompañar en eso. Le dije, yo no te puedo acompañar en eso. Es más, no te voy a escuchar. Porque tú no vas a tomar una decisión en 10 minutos, no conozco tu historia, no puedo hacer terapia y esto es neurocoaching. Te recomiendo que busques a una trabajadora social, a un trabajador social, busca ayuda, pero yo no puedo cargar éticamente en mi alma con una decisión. Esto no es de esa naturaleza. Además encontró a la persona más equivocada para tomar la decisión de separarse, porque como alguna vez lo sufrí, lo viví, no se lo recomiendo a nadie. Así que olvídese por ese cuento. Entonces llegamos a un punto muy importante. Todo proceso exitoso lleva a que una persona pase de ser víctima a ser victorioso. Miren esto que es muy lindo. La diferencia está en hacerse cargo. En hacerse cargo de su vida, de sus emociones. La víctima pone la responsabilidad afuera. Yo soy así porque tuve un papá que me golpeó. Yo tuve así porque mi marido fue terrible toda la vida. Yo tuve así porque mis hijos. Yo soy así porque, ¿por qué? Porque allá afuera sucedió algo, tú decidiste hacer eso. Mi papá era hijo de un ser humano que siendo muy bueno era víctima de un alcoholismo brutal y de un terrible genio. Mi papá decidió que él no iba a beber. O sea que tú puedes tomar el mal ejemplo y tomarlo a tu favor. Pagaría, hay gente que pagaría para que le acaricien las heridas. Hay gente que cuando yo tenía consultorio, pagaba para ir a llorar y para que yo le dijera que pobrecito. Y qué shock cuando yo decía, no, esto tiene otra salida. No, pero es que usted tiene que entender. Yo no tengo que entender esto. Créeme, yo no vine a acariciarle las heridas a nadie. A veces la víctima es muy rebelde y quiere quedarse enamorado de su dolor porque es que fuera de lo cual no hay salvación. Es decir, mi dolor, mi tristeza, mi cuento personal es lo que me mantiene vivo y este como odiecito que no alcanzo a resolver me mantiene respirando porque algún día ese hombre se da cuenta de lo que hizo. Y además él vuelve. ¿Y qué hay de él? Se casó con otra, tiene 2 hijos, pero él algún día vuelve. Yeah. Téngame aquí y espere. Sostenga la respiración. Se abandona a sí mismo. La persona víctima se abandona a sí mismo. Ay, no puedo ya con la vida. Ay, no, yo debo una cosa así. Ay, yo soy muy malo. Ay, yo debo una así. Es de un drama ridículo. Pero esto es escogido. En lugar de decir, no me voy a dar por vencido. Cuando alguien empieza a convertirse en alguien victorioso, asume responsabilidad completa. Yo no puedo asumir la responsabilidad de alguien haberme golpeado. Porque yo no tenía la culpa, a lo mejor yo era un niño. ¿Me entiendes? Pero asumo la responsabilidad de lo que pasa en mi vida a partir de hoy. De hoy. Y no le echo la culpa a nadie. Mientras alguien se mantenga en actitud de víctima, es muy difícil que triunfe y es muy difícil ayudarle. Esto es trascendental entenderlo. Solo se puede ayudar a alguien que está dispuesto a hacerse cargo. A partir de hoy, mi vida no es miserable porque mi hija me maltrata, no es miserable porque mi jefe es una porquería, no es miserable porque existen gobernantes que me odian, no es miserable porque tengo un jefe horrible, sino que voy a hacer lo que pueda dentro de mi realidad. Hasta cuando la cambie. Así de simple. Estilos de ayuda. Esto es muy importante. Está el estilo experto. Todos. Ahora, paremos un momento. Si a esto le entendemos el valor, nos vamos a dar cuenta de que muchas veces en familia tenemos problemas de comunicación por el estilito que tomamos. Es que Edwin, usted necesita hacer esto. Vamos a suponer que Edwin es mi hermano en sangre. Entonces, Edwin, hermano, no, mire, no, es que no me cuente más. Mire, usted lo que tiene que hacer es esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, te voy a dar un consejo, Edwin. Todos caemos en eso. Facundo Cabral tiene un dicho que es súper sabio. Nadie puede dar consejos, no hay nadie que sea tan viejo. Métete eso en la cabeza. ¿Consejos? ¿Consejos? Además, los consejos no se oyen. Ahórrate el esfuerzo y la saliva. Muy pocas veces uno acepta un consejo experto. Olímpico. Ah, es que tú te enredas muy fácil. Pero vení, te cuento. No, qué bobaje. Ay, que la vida no es así. No significa que de vez en cuando no tengamos que ser expertos. Mamá, ¿cómo hago esta torta? Ahí sí, perdóname, pero es consejo experto. ¿Ok? O te enredas muy fácil cuando ve que una persona está muy dramática en cosas que no vale la pena. Es legítimo decirle, te estás enredando. Pero es que hay gente que a toda hora es como con el chicle aquí. Te enredas muy fácil. ¿Tanto? No, esas no son penas. Espérate, es que eso es irrespetuoso. Lo que para ti no vale la pena, el otro puede estar en un enredo interior tremendo y dice, primero no me entiende y segundo, no alcanza a dimensionar lo que yo estoy viviendo. Eso es muy doloroso, es muy doloroso. Inculpador, te lo advertí, te lo buscaste. Ay, estoy en una tos. Ah, pero con una fumadera. No, pues, no. Acabas, te vas a ganar el premio Nobel a la sabiduría. Pues yo sé que fumo, si es que fumo, y tengo tos. Pero me estoy quejando contigo porque realmente necesito que alguien me dé apoyo. A lo mejor una palabra tuya me ayude a pensar en la posibilidad de dejar el cigarrillo. Pero lo único que estás haciendo es inculparme. Estos son terribles formas de comunicación. Ay, me estoy sintiendo como, ay, no sé, como sin ánimos. Con esa comedera de azúcar tuya, estoy mareado. Ah, como usted come tanta grasa. Ay, yo no sé, pasé el fin de semana como tan solo. Como usted no busca amigos, como usted se... Entonces, la persona dice, la persona bien aplastada y llega el otro y ¡bum! Tome otra, a ver, ¿dónde está el garrote? A ver, ¿y qué más le duele? Yo le doy otra. Eso sí, conmigo yo le resuelvo la vida. Además, le tengo un consejo. No, gracias. Entonces, hay otra persona que es el aliado desde el dolor. ¿Y qué te pasó, Graciela? ¿Cómo? ¿Y eso te dijo? Ay, pero ese hombre es una porquería. Ay, no. Donde me haga eso, yo lo mato. ¿Y qué más? ¿Y qué pasó? Ay, no. Espérate, que es que... No. Es que para de llorar, que es que mira cómo estoy yo. Ay, no. Ay. Y de un momento a otro, la que se supone que iba a llorar, ayudar, llegó fue a llorar. Entonces ya tenemos es dos necesitados de psiquiatra. Ya, o sea, el gallinazo del diluvio. Mejor dicho, el cuervo se fue a traer ayuda y se quedó por allá entretenido. La miseria ama la compañía. Ningún ser humano emproblemado necesita que vayan a llorar con él. Necesita compasión. Entiendo tu dolor y te voy a ayudar, pero no me voy a enamorar de tu dolor. Y cuando terminemos esta reunión me voy a ir y voy a dormir bien. Tú verás si sigues dándole vueltas al problema. Cualquiera dirá, ¿y entonces qué? ¿Usted se imagina un psiquiatra cómo dormirá de bien? Un psicólogo, inclusive un coach que no está haciendo terapia sabiendo los problemas de la humanidad. Neurocoaching, cada persona tiene todas las respuestas en su interior. Créanme, los seres humanos somos un extraordinario diseño de Dios. Las tenemos, no necesitamos sino que nos ayuden a encontrarlas. Y las decisiones nosotros las tomamos, nosotros, créanme, todo eso está dado. Entonces, en neurocoaching, yo veo tu necesidad y la entiendo. Quiero apoyarte. Te ayudo a levantar la carga, no te la llevo. Esto es muy importante. No te impongo soluciones, te dejo en libertad y básicamente respeto tu historia personal. En neurocoaching nadie mira a la persona que está apoyando, que puede ser un hijo, puede ser un hermano, puede ser alguien que profesionalmente está pagando para ser acompañado. Puede ser que tenga un empleado que me pidieron que le acompañara en coaching y la persona dice, yo quiero ayuda. Tú no le juzgas. Te puede decir la cosa más aterradora y tú ni parpadeas. porque tu tarea y la mía no es juzgar a ningún ser humano. Es un irrespeto total. Ahora, en neurocoaching no te juzgo, te hago preguntas inteligentes, te ayudo a mirar a dónde quieres ir, te ayudo a ver el camino para ir de donde estás a donde quieres llegar. Es una búsqueda de a dónde quieres llegar. Y si tú buscas adecuadamente, te vas a dar cuenta que probablemente la decisión que ibas a tomar no te llevaba a donde querías ir. Habría otras maneras más fáciles de llegar. Preguntas muy importantes que se hacen en neurocoaching. Estas son algunas de ellas. ¿Dónde está tu desarrollo? ¿Dónde estás en tu desarrollo personal ahora mismo? ¿En qué parte estás? ¿En qué punto estás en tu vida? ¿En qué te estás quedando pegada o pegado? Mira lo que sencillo es. ¿Qué es lo que tú quieres realizar? ¿Qué es lo que te mueve el alma? ¿En qué te estás frenando? ¿Qué posibilidades? ¿Cuáles posibilidades se te ocurren? Hay una frase muy linda, hace años decía, en un libro que no recuerdo su nombre, pero recuerdo muy bello, que cuando estás acompañando a una mujer a dar a luz, sería muy lindo si al terminar el proceso y se completó felizmente el parto, la mujer lo único que va a decir es, lo logramos el bebé y yo. Y a ti como ayudante ni te menciona. Eso es hermoso. Eso es entregarle a cada uno su logro. Y eso es mayéutica. Era el tema y el estilo de Sócrates. Sócrates nunca le daba las respuestas a las personas. Hacía preguntas inteligentes. En eso se basa neurocoaching, en hacer preguntas inteligentes. Ahora, en estos días he recibido una avalancha de correos preguntándome cosas como esta. ¿Qué es neurocoaching? Bueno, neurocoaching consta de 12 módulos distintos, todos en promedio de 8 horas de duración. Este coaching de vida gira alrededor de lo que estamos hablando. ¿Cómo ayudar a los demás? Leonard Thomas, el fundador de la Coach University en los Estados Unidos, decía que el 98% del coaching es coaching de vida. O sea que el coaching ejecutivo es fundamental que se base en coaching de vida. Ahora, yo quiero que sepan que de verdad estamos absolutamente felices. Estamos haciendo en este momento una secuencia con Life Design TV, con Hombres de Éxito. Una secuencia de programas de 8 minutos, dando el entrenamiento básico. Porque entendemos que hay gente que nunca se va a interesar en hacer un entrenamiento a fondo de neurocoaching. ¿Por qué? Porque implica fácilmente 8 por 10, 80, 96 horas de entrenamiento. No todo el mundo tiene ni el dinero, ni el interés. Y yo sencillamente con las pisticas que me den me defiendo. Eso está bien. Entonces, como creemos que hay una cantidad de gente que se puede beneficiar de ello, con todo el amor regalamos continuamente lecciones gratis. Eso es lo que hacemos. Regalamos lecciones gratis. Y tenemos un pequeñísimo grupo que está estudiando neurocoaching más a fondo. Ahora, la pregunta que yo les hago es, ¿qué pasaría en tu vida si a partir de hoy cambias un poquito tu manera de conversar y de abordar tu diálogo, tu manera de apoyar a las personas que amas? ¿Qué pasaría si a partir de hoy en tu relación de pareja empiezas a inculpar menos? Ay, mi amor, mire ese muchacho, deja todo tirado. Pero es que usted, ¿cómo lo tiene tan mal criado? Automáticamente esa mujer se siente absolutamente sola. Y dice, Dios mío, ¿qué habré hecho yo en mi vida para merecer a este hombre? Entonces ella no tiene al lado un apoyo, sino un juez. Y esto sucede todos los días. En el mundo una de las grandes, grandes epidemias es la de relaciones afectivas destrozadas. Niños que están creciendo de divorcio todos los días. Seres humanos que se enamoran, todos nos enamoramos y vemos la posibilidad de arrancar una relación feliz. Pero tarde o temprano, como alguien dijo alguna vez, el amor es ciego. Pero el matrimonio devuelve la vista. Entonces la pregunta es, cuando se devuelve la vista, cuando se te devuelva la vista, ¿te gustó, no? Cuando te devuelvan la vista, lo que tengas al lado va a tener todavía significado. Todavía significado. Porque es que el amor por la vida es ciego. Es como, es que esto aplica hasta en las empresas. Uno llega nuevo a una empresa, pero no. En una, no, imagínate. Y esta empresa y esta gente tan querida y esos tran, dele 3 meses. ¡Ah! Y en 3 meses después. Esa jefe mía es una cosa muy aterradora. Claro que la empresa es muy buena y tiene buenas prestaciones. Entonces uno ahí bregando a sopesar las cosas. ¡Wow! Los seres humanos somos algo muy especial. ¿Qué tal si a partir de hoy en nuestro quehacer de amistad, en lugar de andar diciéndole a la gente, te voy a dar un consejo? Más bien te escucho. Más bien te permito explicar lo que sientes. A lo mejor, como no tengo las respuestas, porque yo me tendría que aprender tu vida de cabo a rabo, y además cómo eran tus anteriores generaciones, porque los seres humanos heredamos generacionalmente, intergeneracionalmente, recibimos problemas. Problemas en nuestro cuerpo y problemas en nuestra psiquis. Entonces, para yo darle un consejo a alguien, me tendría que aprender de memoria cómo fue la familia hace 17 generaciones, cómo le fue minuto a minuto en la vida, para que a usted le sirva lo que yo le voy a decir. No creo que nadie tenga tiempo de hacer ese estudio. Pero sí te puedo escuchar. Puedo saber qué es lo que tú quieres hacer, a dónde quieres llegar, y te puedo acompañar de una manera respetuosa, de una manera sencilla, descomplicada. Esto, créanme, es tan sencillo como conversar. Ustedes se imaginan cuando a partir de hoy los seres humanos, espérese, devolvamos un poquito, tan, vamos en reversa, pa, nos vamos para atrás, aquí. Si cada que una persona que queremos, que puede ser nuestra pareja, nuestro papá, hermano, amigo, nos manifiesta alguna preocupación y nosotros no le salimos con aquello de, pues te enredas muy fácil, ¡ah, qué bobada! ¡Ah, le echas mucha cabeza a la vida! Esas no son penas para un guerrero, ¿oíste? Y al fin, ¿qué van a hacer el fin de semana? Pero ven y yo te cuento, ¡ay, no, me tienes hasta aquí! ¿Usted sabe cómo se nutre la humanidad? De un error brutal. Entonces saltamos de expertos a olímpicos, a inculpadores, o nos ponemos a llorar con la persona, o empezamos tú y yo, con lo que ya sabemos esta noche, a hacer un neurocoaching simple y práctico. A partir de hoy, vamos a empezar tú y yo más a hacer preguntas. Ay, vos no te imaginas cómo me estoy sintiendo, mira, y qué fue lo que pasó, esto y esto y esto. ¿Y qué has pensado que puedes hacer para resolver la situación? La persona porque te diga, pues si supiera no te estaría preguntando. No, porque yo tampoco tengo idea, pero imaginémonos. Entonces ahí es cuando uno agarra a un tercero. Imaginémonos que alguien tuviera ese problema, ¿tú qué le recomendarías? Y mira que tú estás poniendo a la persona a hacer imaginariamente una terapia. Pues yo no sé, le diría que no sea bobo. Bueno, entonces comencemos por ahí, ¿no? ¿Me entiendes cómo es? Entonces empezaríamos a ser respetuosos, empezamos a no dar consejos. Hay momentos en que sí es muy importante hacer recomendaciones. Vuelve y juega. Hay momentos en que tú y yo sí, porque sabemos exactamente qué hay que hacer. Pero primero le damos la oportunidad a la persona que hurgue, busque en su interior a ver si se da cuenta qué es lo que tiene a favor. ¿Yo será que tengo algún recurso para eso? Entonces, mira, en neurocoaching decimos que todo ser humano nace con una cajita de herramientas. Y tu caja de herramientas está intacta. Y tiene más de las herramientas que tú te imaginas. Tú tienes con qué resolver problemas de toda naturaleza. Todo ser humano trae herramientas para vivir bien económicamente. Todo mundo trae herramientas para perdonar. Todo el mundo trae herramientas para generar salud. Todos los seres humanos tenemos el don de la sanación. ¿Quiénes creen que todos tenemos el don de la sanación? Levanten la mano. Pero a veces no lo ejercemos, ¿verdad? Porque no creemos. Una mamá no tiene nada que pensar para ponerle a su bebé en la barriguita la mano y sobarlo. Y créame, el bebé se va quedando tranquilito. Eso tiene razones reales. Eso no son energías raras. Son razones reales. El sana que sana de la mamá. Eso es sana que sana, colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Y bueno, qué sé yo, pero la sobadita que funciona, funciona. Eso tiene razones fisiológicas que no me voy a poner en este momento a explorar aquí. Les doy una pista. Una pista, ustedes han visto cuando uno frota dos piedras de pedernal que sueltan chispas, ¿verdad? Pues bien, nosotros tenemos cristales de mielina en nuestros tejidos que cuando entran en contacto los unos con los otros, con el sobar, con el acariciar, con el masajear, el sistema libera electricidad real que estimula todas las funciones alrededor. El calor de la mano mejora la circulación en una área. Eso no tiene magia, es fisiología aplicada. Entonces tú lo tienes, tú tienes don de sanación, además de que hay otras formas muy lindas de sanación. El solo escuchar con el corazón abierto ya sería una cosa tan linda y tan poderosa. Ayudarle a un ser humano sin esperar nada, simple, llanamente. ¿Qué tal si le dices a la persona que tienes al lado, a partir de hoy vamos a preguntar, no aconsejar? Dile. Mira, la palabra ABCDE, amor, podríamos sumarle alegría. Carlos, yo no conozco cosa que dé más sanación que la risa. Un hogar en el cual la gente se pueda reír diario es un hogar mucho más feliz. La alegría, la risa es de veras un remedio para el alma y para el cuerpo. El doctor, el señor Norman Cousins, es el único no médico que alguna vez fue presentado en JAMA, que es un jornal de medicina muy importante. El caso del señor Norman Cousins fue especial. Él se curó de una espondilitis anquilosante, una condición dificilísima que va dejando muy mal a la persona, a punta de risa. Así que créeme que, muy oportuno tu comentario. ¿Cómo dices? Absolutamente, eso es lo que queremos, que en la vida haya mucho más alegría. Chicas y chicos, que el Señor me los bendiga. Y ustedes me permiten un momento, sí.
Quisiera ser un coach, sí. Sin embargo pienso que por respeto a las personas a las que yo les quiera prestar una ayuda, tengo que interiorizar mucho todo este conocimiento antes de poderme acercar a otra persona.
El proceso del coaching comienza fortaleciéndose uno, es decir, para uno dar lo que realmente tiene en el alma. Créanme que de procedimientos los 12 módulos tendrán 2 o 3. De resto es enriquecimiento interno tuyo, fortaleciéndote, desarrollando confianza en ti, en fin, en Dios. Aquí somos muy, muy, muy respetuosos. Nosotros tenemos estudiantes de neurocoaching que son ateos. Y les funciona. No entiendo cómo les funciona, pero les funciona. Yo es que no puedo vivir sin Dios. De hecho, me voy a tomar un atrevimiento en este momento y voy a orar por el grupo. Amoroso Señor Dios, yo te doy las gracias porque nos diste esta noche una oportunidad única. Tú eres médico de médicos. Tú nos conoces por dentro, por fuera, nuestras esperanzas, nuestros dolores, nuestras tristezas y nuestras alegrías, nuestras ilusiones. Bendice a cada persona esta noche aquí presente. Derrámate en tu amor y tu misericordia en cada una de las historias de vida. Bendice, Señor, sus metas. Bendice sus hijas, sus hijos, sus hermanos, su familia de sangre y sus amigos. Bendice su pasado, su presente y su futuro. Ayúdanos, Señor, a entender que estamos aquí para extender tu ayuda. Que nosotros somos tus ojos y tus manos en el planeta, Señor. Y que tú esperas que cada día hagamos algo por alguien más. Ayúdanos, Señor, a romper nuestro egoísmo, a ser más generosos. Ayúdanos a ser mejores. Ayúdanos a ser más exitosos, dando desde nuestro corazón. Amoroso Señor, gracias por esta noche. Gracias por todo lo que nos das. Y todo esto te lo decimos por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.